Hola compañeros, soy Víctor Salinas, fisioterapeuta y director de Innova, Instituto de Salud y Deporte. Bienvenidos a Innova Fisio Podcast, de la evidencia a la práctica clínica. Un espacio en el que compartiremos los resultados de los últimos estudios en fisioterapia del sistema musculoesquelético y entrevistas a referentes en nuestra profesión y profesiones afines. Todos tenemos unas agendas muy apretadas que nos impiden estar al día en nuestra profesión y por eso el objetivo de este podcast es hacer accesible al fisioterapeuta las últimas investigaciones de una manera sencilla, clara y con una evidente aplicación práctica. Estar al día en tu profesión está a tu alcance. ¡Comenzamos! Buenos días, compañeros. Bienvenidos a una nueva entrevista en Innova Fisio Podcast. Hoy tenemos el privilegio de tener con nosotros a la doctora Blanca de la Cruz Torres, que es fisioterapeuta, licenciada en CAF, con una gran formación. Además, es docente, investigadora, clínica, participa en numerosos congresos y, bueno, es una persona con una visión, yo creo que muy amplia por los años que lleva y a los ámbitos en los que se dedica. Blanca, buenos días, muchas gracias por venir al podcast.
Hola, buenos días, Víctor.
Pues me gustaría que para empezar, aunque he hecho una breve introducción, que nos situases un poco en quién es Blanca, de dónde viene y a dónde va dentro del ámbito de la fisioterapia, aunque es cierto que vamos a hacer la entrevista, aunque podremos hablar contigo de muchas cosas, un poco sobre la fisioterapia invasiva.
Pues mira, te comento. Yo en primera instancia estudié, como bien has dicho, la licenciatura de Ciencias de Actividad Física y Deporte en la Universidad de Granada, porque bueno, a mí lo que me gusta es el deporte. Entonces, pues era mi primera opción. Lo que pasa que, bueno, efectivamente, alrededor del deporte, del deportista, pues también hay muchas profesiones. Y bueno, también mi opción es la sanidad y entonces, una vez terminado y habiendo cursado de manera optativa ciertas asignaturas de sanidad en la carrera de ciencias del deporte, pues me aventuré a seguir estudiando y estudié fisioterapia y, efectivamente, con el objetivo de dedicarme a la fisioterapia del deporte. Para finalizar y bueno, y empezar a hacer mis pinitos aprendiendo con compañeros de aquí de Sevilla, que era un gran médico del deporte y bueno, eran y un fisioterapeuta del deporte, pues me matriculé en máster de investigación, porque bueno, soy una persona muy inquieta y muy curiosa, y para sacarme pues la tesina en su día y bueno, y posteriormente la tesis, que me la saqué de alto rendimiento en la Universidad Pablo Lavide. Entonces, al final, pues toda la formación que ha hecho es siempre para tener más conocimiento sobre lo que tenemos entre manos, porque es cierto que, aunque tengo varias ramas, porque también recientemente, en el 2017, acabé el ciclo formativo de técnico ortoprotésico, pues todo ha ido enfocado a tener muchos recursos para pues recuperar a mis pacientes, porque me considero que, bueno, estoy más cerca de la lesión, me siento más cómoda. Y claro, pues para resolver esos problemas que los deportistas te traen, pues uno tiene que tener cuanto más conocimiento mejor. Y bueno, soy una persona que me gusta aprender y en ese aspecto pues invierto mi tiempo. Y eso es lo que te... Bueno, y a partir de ahí, pues bueno, he estado trabajando mucho en clínica, pero claro, también me metí en la universidad porque bueno, me gusta la docencia, me gusta que las nuevas generaciones puedan salir mejor preparadas para intentar cambiar e ir mejorando en la profesión, porque tenemos unas profesiones muy nuevas y que necesitan pequeños cambios para ir perfilándose y adaptándose, sobre todo, pues a las necesidades que nos determina la sociedad. Y entonces, pues efectivamente, trabajo en la universidad, soy de la universidad, soy docente, soy investigadora, pero lo que digo, no he perdido la parte clínica, porque es fundamental pues para estar activo, para estar actualizado, para que no te acomodes y ese día a día que, pues, que cada vez seas un poquito mejor y sobre todo pues también para ofrecer a mi alumnado pues las visiones más actuales que tenemos.
Como bien sabes, este es un podcast precisamente de ejercicio correctivo y fisioterapia activa, pero yo quiero tender un poco los puentes entre nosotros como profesionales, o una frase que te he oído muchas veces, que nosotros también somos muy sectarios como profesión, y por eso te traigo a ti, porque precisamente tú vienes del ámbito de la fisioterapia activa, de hecho viene de ciencias de la actividad física, del deporte, de la biomecánica, pero me gustaría que lejos de polarizarnos en ningún tipo de corriente, que explicase un poco qué es para ti la fisioterapia invasiva, qué papel tiene en el ámbito de la fisioterapia, de la fisioterapia del sistema musculoesquelético y un poco una contextualización histórica de la fisioterapia invasiva en nuestro país.
Pues te comento, la fisioterapia invasiva es algo que sí que es muy novedosa, relativamente novedosa, ya no solo porque efectivamente cada vez tenemos más experiencia clínica, pero esa experiencia clínica tenemos que demostrarla para que, bueno, tengamos nuestro sostén científico. Entonces, es un complemento más a, pues, la cantidad de herramientas terapéuticas con la que ya cuenta la fisioterapia y también. Teniendo en cuenta el cambio de paradigma que debemos hacer, que como tú bien has comentado, la fisioterapia pues es en cierto modo una profesión donde las herramientas son pasivas, ¿vale? Nosotros tenemos que ayudar al deportista, digamos, a mejorarle su condición física, mejorar la parte de tendón que tiene lesionada, la rigidez, la elasticidad, el ROM, con nuestras habilidades, el dolor. Como bien he dicho, con la fisioterapia invasiva, favorecer ese efecto analgésico y ese efecto regenerador, para que luego ese paciente, en última instancia deportista, pues sea capaz de funcionar, que sea capaz de realizar el ejercicio, que eso es lo que va a terminar de recuperarle y sobre todo de desarrollar pues, sus actividades de la vida diaria, ya sea con menos o mayor exigencia.
Muy bien, ¿y cómo podríamos ahora mismo contextualizar para los oyentes que no vienen del ámbito de la fisioterapia invasiva, cuál ha sido la evolución de la fisioterapia invasiva en el mundo o en España, que entiendo que somos pioneros, y en qué situación nos encontramos actualmente?
Dependiendo de las circunstancias referentes, por ejemplo, al paciente, al estado de la patología, es cierto que la fisioterapia invasiva da un puntito más de calidad en el sentido de que hacer una intervención que es precisa, pues los efectos, en cierto modo, son algo más potentes y lo que he dicho antes, te van a permitir que tú puedas realizar de manera controlada con ese paciente deportista, otras terapias que de esa manera no podrías, por ejemplo, me refiero al tema del ejercicio físico, puedes introducir antes el ejercicio físico porque el paciente lo va a tolerar y entonces pues la calidad de ese procedimiento de recuperación va a ser mejor y mayor.
Habla de favorecer que podamos hacer ejercicio, entiendo, porque te estás orientando a un efecto analgésico de las técnicas.
Si, bueno, si, como hablas de técnicas, no solo el analgésico, ¿vale? Por ejemplo, imagínate si la electrolisis tiene un potente efecto analgésico, ¿vale? También tiene, dependiendo de la dosificación, favorece que haya ciertas sustancias para favorecer el proceso de regeneración que se complementa con el ejercicio. Pero, por ejemplo, también la neuromodulación. No es solo para el dolor, sino la neuromodulación te hace ganar rango articular, fundamental recuperar la biomecánica, ¿vale? Para meter el ejercicio. Te hace ganar fuerza. Eso es un plus para que luego pues, te tolere también el ejercicio. Te hace ganar flexibilidad, que va unida al rango, como quien dice. Te hace ganar resistencia muscular. Yo tengo estudios que las bailarinas. En test de resistencia muscular específicos de ellas lo mejoran. También hay compañeros en Madrid con futbolistas que han hecho test funcionales y también le mejora. Entonces, hay que ampliar un poco más el beneficio y el potencial terapéutico que tienen digamos, nuestras técnicas de fisioterapia invasiva.
Han mencionado tanto la mejora de la resistencia como de los patrones funcionales después de la aplicación de técnicas de neuromodulación. ¿Podría insistir un poco más en eso o explicar un poco más los estudios o los tipos de test que se realizan, que serían muy interesantes, puesto que une el ámbito de la invasiva con el ámbito de la fisioterapia activa?
Pues mira, es fundamental porque lo que yo siempre digo, la fisioterapia es una ciencia. Entonces nosotros no solo nos debemos focalizar en el dolor, en el síntoma. Bueno, el dolor o el síntoma es una alarma que despierta el interés por parte del paciente y eso va a hacer que nos llegue a nosotros. Pero esos son síntomas, ¿vale? Nosotros somos ciencia y tenemos que ir a la causa de esos síntomas. Y normalmente la causa de esos síntomas es la biomecánica. Entonces, ¿qué pasa? Que gracias a la fisioterapia invasiva, en cualquiera de sus modalidades, estamos atacando un poco la biomecánica, porque como yo digo, el deportista siempre que nos va a venir lesionando nos viene con una alteración biomecánica, una alteración de movimiento, como defendía Sharma. Entonces, esa alteración de movimiento hay que recuperarla. Esa es, en mi modo de ver, la readaptación que debe hacer el fisioterapeuta. Te viene el paciente desequilibrado y tú tienes que equilibrarlo para que, en cierto modo, funcione y ahí el readaptador, el entrenador, continúe con él. Entonces, en base a ello, pues por ejemplo, yo he hecho estudios, como te he dicho, en bailarinas, pues que aplicando la técnica de neuromodulación en el flexor del primer dedo, porque para ella es fundamental para el equilibrio y la resistencia muscular que necesitan para mantener su postura más exigente, que es el relevé, pues efectivamente hicimos un pretest, hicimos la aplicación la técnica, hicimos un post-test. Pero eso es la parte, digamos, un poco más cuantitativa, digamos, y científica, pero es que el off the record que hay en las investigaciones, que en este caso era el comentario de las bailarinas, pues es que se encontraban genial porque, de hecho, las hicimos antes de sus entrenos y cosas. Entonces decían que es que ese día se encontraban como más ágiles y que les costaba menos, ¿vale? Luego, por otro lado, también te he dicho, el compañero de Madrid, pues con futbolistas, hicieron un CMJ, después hicieron una estimulación a nivel del nervio femoral y vieron que, bueno, las variables de estudios habían mejorado. Entonces, pues efectivamente, es un plus que tenemos ahí muy potente para combinarnos y trabajar en equipo con los readaptadores. Y al final el objetivo es el mismo, que el deportista o el paciente se recupere lo antes, como antes posible, como quien dice, con la mayor calidad para evitar recidivas.
Como sabes que no es un podcast especializado en terapia invasiva y hay muchos oyentes que no tienen conocimiento, me gustaría que la pregunta que te he hecho anteriormente, que sitúes un poco qué es la fisioterapia invasiva. ¿Qué técnicas hay? ¿Qué técnicas han habido? ¿Y qué papel juega, por ejemplo, en la neuromodulación? Y que nos hagas un contexto general, tú que tienes experiencia, para que la gente esté mejor situada.
Bueno, la fisioterapia invasiva actualmente pues engloba lo que es la punción seca, que fue la primera que apareció, luego la electrolisis y luego la neuromodulación, ¿vale? Son las tres modalidades y cada una pues tiene su espectro. Yo, a mi entender, es cierto que de las tres, las que más utilizo son las dos últimas, la electrolisis y la neuromodulación, porque bueno, la punción seca, pues por el tema de la definición de los puntos gatillo, pues creo que ahí hay que, digamos, todavía dejar bastante claro qué es lo que hacemos y sobre qué estructuras trabajamos. Entonces, la fisioterapia, ¿qué viene a aportar? Pues lo que he comentado antes, a sitios donde no se puede llegar tan fácilmente con las manos, pues la aguja sí llega. Entonces, por ejemplo, en el caso de la electrolisis, entonces, ¿qué pasa? Que bueno, la terapia la estás haciendo in situ y al fin y al cabo el efecto, como he dicho, mejora en calidad. Y bueno, y luego el tema de la neuromodulación es que el sistema nervioso, yo por ejemplo cuando estudié fisioterapia, el sistema nervioso era algo que no se podía tocar y había que tener mucho cuidado cuando se hiciera cualquier cosa, porque no vaya a ser que afectara al nervio y que pudiéramos provocar un problema. En cambio, eso ha dado un vuelco a nivel general en medicina y en fisioterapia, y que va, ahora lo que hacemos es trabajar el sistema nervioso periférico. De hecho, es lo que va a estar de aquí en adelante, yo creo que es lo que va a aportar mayor calidad a los tratamientos, pues el trabajo de ese sistema nervioso periférico, que al fin y al cabo es el que lleva la información, pues con nuestras técnicas, al fin y al cabo es una estructura muy importante que también hay que trabajar, y bueno, ese abordaje no lo permite.
¿Qué papel juega? Porque entiendo que ha venido de la mano la ecografía en fisioterapia, y tanto en el diagnóstico de fisioterapia y en la aplicación de las técnicas de invasiva.
Hombre, la ecografía, yo en este aspecto ya en cierto modo estoy siendo un poquito radical en el sentido de que todo fisioterapeuta que se dedica al músculo esquelético, de manera general, y su última instancia el deporte porque es más exigente, conocimientos de ecografía tiene que tener. Si luego tiene ecógrafo y la persona misma se lo puede realizar la exploración, genial. Pero la ecografía es fundamental para, sobre todo, romper mitos de fisioterapia que teníamos, que pensábamos que hacíamos unas cosas sobre ciertas estructuras, cosa que no es cierto. Y después para el tema de los tratamientos, ¿vale? Tratamientos que, bueno, no son invasivos, que para hacer fisioterapia invasiva es necesario, sino para saber cuándo no, pues también aplicar otro tipo de tratamientos, pues manuales o ejercicios o lo que sea, porque al fin y al cabo es una parte más de nuestra valoración que nos da información. Ahora, también es cierto, la ecografía es una prueba complementaria, no es una prueba de diagnóstico. Entonces, el fisioterapeuta no debe perder el proceso de valoración que comienza con la anamnesis, después con los test que cada uno considere oportuno, analizando la biomecánica, ¿vale? Y cuando, en cierto modo, tiene un poco claro el diagnóstico de fisioterapia, se puede ayudar de la prueba complementaria que es la ecografía. ¿Por qué? Porque la ecografía te va a dar una imagen, pero no te va a decir qué tiene o qué deja de tener. Entonces tú esa imagen la tienes que interpretar y la interpretas en función de todo lo que has analizado antes.
Yo me gusta mucho lo que dices y creo que es un refuerzo fundamental el que ha hecho como prueba complementaria. Prácticamente como prueba complementaria son todas porque tenemos una tendencia, creo, en la profesión a, antes de conocer las ciencias básicas, tanto biomecánica, física e incluso a nivel molecular, y también, por supuesto, de anamnesis, historia clínica, como has dicho, atendernos a armarnos de numerosas herramientas sin tener unos conocimientos propios del abordaje de los pacientes. Pero aquí hay una cosa que sí que me gustaría que me des tu opinión, puesto que podemos entender la ecografía en el uso de una fase aguda o subaguda, podemos entenderlo bien en el hecho de descartar patologías. Como tú decías muchas veces, o dices muchas veces, en qué cosas no debemos entrar. Pero, por ejemplo, en el abordaje de fases crónicas, de patologías más crónicas del sistema musculoesquelético, ya tenemos también mucha evidencia que en otras pruebas complementarias, como son las resonancias, existe poca correlación entre los hallazgos que encontramos, entre los hallazgos que encontramos y la sintomatología del paciente. Entonces, esto dentro del ámbito de la fisioterapia, de la ecografía, ¿cómo te gustaría a ti situarlo? Por el hecho de si existen valores normativos, ¿cómo puedes valorar tú eso?
Pues a ver, te comento, mira, por un lado, cuando se dice es que no se ve o deja de ver, ¿vale? La ecografía igualmente es una herramienta que, aunque existe hace muchísimo tiempo, se le daba poco valor. Entonces, estamos aprendiendo día a día y mejorando día a día, y antiguamente, cuando hace 2 meses decíamos una cosa, al cabo de los 5 decimos otra, porque es una herramienta que está en evolución. Entonces, y después es una herramienta que requiere mucha experiencia y mucha habilidad para, digamos, realizarla. De hecho, se dice que es ecografista dependiente, ¿vale? Entonces, claro, lo que tú has dicho depende mucho de que tú sepas anatomía, biomecánica, fisiología, como comentaba antes, para interpretar esa imagen, ¿vale? Entonces, y entonces, en el día a día, en clínica, se ve, pues, como no todo el mundo tiene esa habilidad, porque al final efectivamente es una habilidad. Entonces, eso es por una parte. Que el que tú digas que no se ve, pues depende de quién lo vea, ¿vale? Y segunda, luego, lo que has comentado de que si las imágenes no se correlacionan con los síntomas. Por ejemplo, el otro día estuve yo también en otro congreso y un compañero médico, pues traumatólogo, dijo, pues lo que voy a decir ahora, que es una verdad completamente grande. Si el diagnóstico tiene que ser clínico, no tiene que ser a través de la prueba de imagen, porque como he comentado antes, es una prueba complementaria. Entonces, si por ejemplo el paciente tiene, como dijo este compañero traumatólogo, síntomas de menisco y la resonancia sale que no tiene y la ecografía sale que no tiene, el diagnóstico de ellos médico es que tiene menisco. Entonces, eso es extrapolable a todo. Si tú, lo que comentaba antes, tú haces un anamnesio, una valoración, una exploración con test, con palpación, y tú consideras que tiene una serie de cosas, que en la ecografía salga o no salga, pues uno, depende de la habilidad que he dicho antes, y dos, si no sale, es que no es una prueba de diagnóstico, es una prueba que te aporta otro punto de vista que ya verás tú si te coincide o no con tu anamnesis. Pero nuestra valoración, nuestro diagnóstico también de fisioterapia es sintomático, perdón, es clínico.
Yo creo que lo has explicado de manera maravillosa. Me gustaría que situases, porque la gente que oye hablar de electrolisis acaba oyendo hablar de EPI, EPTE, fisiopasiva, APS. ¿Realmente qué diferencias hay? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Qué opinión tienes al respecto?
Pues a ver, eso es un problema que está cayendo en la sociedad, y bueno, entiendo que efectivamente las casas comerciales, la tecnología avanza y tiene que aprovecharse. Pero bueno, nosotros como profesión no deberíamos del todo hacer ese boom. ¿Por qué? Porque bueno, la técnica es electrolisis. Ya, de hecho, aplicamos galvánica y bueno, Galvanic ya pues desarrolló su corriente hace tiempo y efectivamente describió los efectos que provocaba. Ahora, el que tú utilices un dispositivo u otro, bueno, pues eso cada uno o utiliza el que quiera. Mientras sea corriente galvánica, pues no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, pues la técnica es la electrolisis percutánea y el dispositivo, pues el que tú consideres. Hoy, que yo sepa, hoy en día, a nivel comercial, hay cuatro. Y entonces, pues bueno, cada uno aplica, porque además, efectivamente, el aparato no aplica la técnica y ya está, sino hay que saber, el fisioterapeuta tiene que saber cuándo hay que aplicarla, cómo hay que aplicarla, la dosificación. Entonces, basar una técnica en un dispositivo, volvemos a caer en problemas pues que no deberían ser así.
Refuerza mucho la importancia, primero, de tener experiencia en el manejo del paciente, las habilidades básicas del fisioterapeuta, en una exploración, en una historia clínica, en una anamnesis, en el diagnóstico diferencial y después en el uso de la ecografía, y también en tener experiencia, o sea, la necesidad de que los fisioterapeutas que están actuando con fisioterapia invasiva o con ecografía tengan experiencia, porque el grado de aprendizaje, yo creo que ha quedado demostrado, ya empezó con los médicos, y yo creo que lo estamos viendo en los compañeros. Yo tengo un compañero que hacen ecografía e invasiva y hay mucha diferencia entre la gente joven. Pero veo que el riesgo, mi pregunta va porque el riesgo en este tipo de técnicas y en este tipo de diagnósticos, yo me encuentro con abordajes que son nocivos, porque realmente son dañinos, y una cultura que se le da al paciente de cosas que se ven, entre comillas, en la ecografía bastante mala. Entonces, ¿Cómo ves tú esto? ¿Sabes a la pregunta por dónde voy?
Bueno, yo creo que, mira, nosotros que tenemos una cierta edad, nacimos sin ecógrafo. Entonces, ese desarrollo, esa habilidad de la anamnesis, la exploración, que para mí es fundamental, la teníamos, aprendida, desarrollada. Y luego, con el paso del tiempo que apareció la ecografía, la incorporamos. ¿Cuál es el problema de hoy en día? Que afortunadamente, si se sabe aprovechar bien las oportunidades, el fisioterapeuta nace ya con el ecógrafo. Entonces, ha olvidado toda la primera parte, que es imprescindible, porque el ecógrafo puede ser prescindible, lo otro no. Entonces, eso es un problema. De hecho, por ejemplo, en MNTs, que yo te soy súper sincera, cuando yo empecé directamente con un médico del deporte que hacía ecografía, lo hacía él, efectivamente. Entonces, yo hacía mi parte, con mi anamnesis, mi exploración, mi biomecánica, todo, mi trabajo, mi terapia, pero él era el que hacía pues, las pruebas de diagnóstico, de evolución y de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo esa habilidad clínica la desarrollé. Cuando yo me empecé a meter en el mundo de hacer curso ya pues, de ecografía, que ya llevaba ya 5 años viendo ecografía, ¿eh? Empecé a hacer cursos pues, para bueno, desarrollar también esa habilidad e incorporarla. ¿Qué pasa? Que bueno, que efectivamente al principio no ves nada. Eso, quien diga lo contrario es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Pero lo que te comentaba antes, yo tenía una fuerte base clínica. Entonces, si yo consideraba una cosa y ecográficamente no lo veía porque efectivamente todavía no tenía la habilidad, yo decía que lo tenía. ¿Por qué? Porque bueno, es que el aprendizaje es así. ¿Qué pasa? Que con la experiencia y con la habilidad y con el tiempo, al final eso se va haciendo un poco conexión. Efectivamente, lo que tú ves en clínica, luego en la imagen sabes cómo interpretarla. Entonces, ese también es algo que yo he detectado en las promociones que van saliendo.
Volviendo un poco al aspecto más científico y a los efectos del uso de la técnica de la electrólisis, encuentro el uso de esta técnica en muchos fisioterapeutas y casi todos más noveles, tanto en fases agudas como en fases crónicas. Y por el razonamiento que hago de los efectos que pudiera tener biológicos de la corriente galvánica del tejido, no llego a entender muy bien la intervención en fases agudas. ¿Me podrías un poco orientar por qué se hace así, o si es correcto, o si debe ser realizada o no?
Tenemos que partir de la base de los efectos, de cierto modo, potentes que tiene la electrólisis, dependiendo de la dosificación, que es que en dosis más bajas tiene un efecto analgésico, ¿vale? Y en dosis un poquito más altas, a ese efecto analgésico se le suma que es capaz de, digamos, activar ciertas sustancias, que eso va a ayudar al proceso de regeneración, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta eso, en fase aguda hablamos de a partir de las 48-72 horas. Entonces, en esa fase, pues si tu objetivo terapéutico es aliviar dolor, para que después la persona pueda hacer un trabajo isométrico, pueda hacer un trabajo concéntrico, pues la electrólisis se aplica, pero a baja dosis, porque mi finalidad es aliviar el dolor para permitirme meter el trabajo muscular. Que mi objetivo después se convierte en favorecer la regeneración, o en el caso de una fibrosis, pues entonces meto unas dosis un poco más altas, de tal manera que esas sustancias también las produzca, y pues igualmente complementando con ejercicio, pues como queráis, aeróbico, concéntrico, excéntrico, termine de hacerse un proceso de regeneración adecuado para fundamentalmente evitar recidivas, que al fin y al cabo es lo importante.
Bien, puntualizando aquí algunas cosas. Claro, me hablas de a partir de 48 o 72 horas, para mí ya no es fase aguda, o sea, es fase subaguda, o sea, el proceso agudo ya ha pasado, y entiendo que entonces no intervendrías en esa fase aguda, puesto en una fase aguda hay un proceso inflamatorio, o sea, una respuesta fisiológica del sistema inmune, y yo veo poco sentido crear un estímulo que en un momento puede ser incluso más nocivo y que aumente la inflamación cuando ya existe una inflamación propia fisiológica. Entiendo que eso es así.
Hombre, es que la fase aguda, en cierto modo, no sé, vamos, ni electrólisis, pero ninguna, digamos, terapia. Es decir, ese proceso de respuesta del organismo hay que dejar que fluya, controlarlo, pero dejar que fluya. Aparte también que, no sé, hasta dónde yo llego, cuando tú te lesionas, es decir, yo qué sé, te haces una rotura a nivel de miotendón, o bueno, no sé, o te caes y te rompes un hueso, es que en esas primeras 24-48 horas no ves nada, es decir, porque no sea, digamos, estructural la lesión, por decirlo de alguna manera. Entonces, en esas 48-72 horas, yo particularmente no aplico nada, sino cosas de contención, no, terapia de contención, para controlar la situación. Y a partir de ahí, pues ya cuando valoro, me planteo mi objetivo terapéutico y así aplico.
Muy bien, muy bien, perfecto. Me has mencionado varias veces dos efectos. Efectos analgésicos y otro efectos de regeneración. Me gustaría saber ¿Qué evidencia científica? Entendemos que una que la ciencia es bastante. Ya como profesión somos muy jóvenes, pues la fisioterapia invasiva está en pañales también. Pero, ¿existe evidencia científica en relación al efecto analgésico y también al efecto regenerativo?
Pues mira, yo este fin de semana he estado en el 5º Congreso Internacional de Fisioterapia Invasiva. Aprovecho a hacer publicidad porque, tras el fin de semana me han nombrado presidenta del comité organizador del siguiente, que es dentro de 2 años, en 2024, aquí en Sevilla, y aprovecho a invitaros a todos, donde hemos actualizado toda esa evidencia científica que tenemos, ¿vale? Entonces, en ese aspecto que tú me estás comentando, hoy en España, quien lidera esa línea y ya hay evidencia científica sobre eso, el equipo de Fermín Valera, ¿vale? Ellos tienen artículos científicos publicados donde demuestran la liberación de ciertas sustancias para favorecer el efecto regenerador, y luego incluso tienen estudios experimentales, principalmente con futbolistas de élite, donde ante lesiones ellos han aplicado un protocolo de trabajo, no solo de electrolisis, sino con ejercicio y con todo, porque al fin y al cabo los tratan cuando te metes ya en trabajo experimental en clínicas, pues los protocolos son un poco más holísticos, y ayudándose de las pruebas de imagen, pues están demostrando cómo esta técnica puede ser, puede. Lo que yo siempre digo, no vamos a disminuir el proceso ni acelerar el proceso de recuperación, sino que vamos a mejorar la calidad, porque también yo una vez escuché a un compañero que al fin y al cabo tratar una lesión, el deportista se ha lesionado y tienes que estar ahí, estamos ahí. Pero lo más importante es evitar las recidivas, que eso sí es lo que podemos prevenir. Entonces, todo lo que se aporte para mayor calidad y evitar esa recidiva, pues mejor. Entonces, pues efectivamente, ya hay evidencia científica en esa línea. Luego, paralelamente, yo es cierto que también he hecho cosas con bailarinas y con futbolistas a nivel femenino, y efectivamente en el grupo donde introduces la electrolisis, pues mejora la calidad de la recuperación en las variables de estudio que tenemos.
Pero a nivel regenerativo, a mí me cuesta entender, entiendo que el efecto biológico de la corriente pueda liberar citoquinas, pueda liberar hormonas de crecimiento, pueda liberar diversas sustancias que pudieran favorecer la regeneración, pero por el hecho solamente de hacer eso, me cuesta entender que pueda haber una regeneración del
tejido. No, claro, claro. Tejido.
No, claro, sin un estímulo mecánico, porque al final las células funcionan por mecanotransducción. Entonces, me cuesta entender que solo un efecto
eléctrico. Sí, eso siempre se recalca. Lo que pasa es que la pregunta siempre hace la electrolisis y tú respondes. Pero si tú te metes en esos estudios, y como también he comentado a lo largo de la entrevista, la electrolisis la tienes que combinar con ejercicio físico, pero cualquier técnica, porque tú imagínate que el paciente le dan miedo las agujas y no puedes trabajar con electrolisis. Le vas a trabajar de manera manual, pero el manual tampoco va a regenerar, sino tienes que complementarlo con el ejercicio. Entonces, una cosa es que efectivamente la técnica pueda favorecer ciertas cosas, pero el complemento mecánico del ejercicio para ese proceso de regeneración es fundamental.
Sí, sí. Mi pregunta es más por lesiones musculares, que tengo cierta experiencia, de entender realmente qué aporta, puesto que casi todas las técnicas invasivas que se han hecho, factores de crecimiento, muchas cosas que se han ido haciendo en el mundo, no han demostrado que favorezcan ni volver antes a la competición ni las recidivas. De hecho, en lesiones musculares de isquios, por ejemplo, sí que encontramos que hay muchos pacientes que incluso con hallazgos positivos en resonancia y en fibrosis, vuelven a la competición y no tienen recidivas, que al final los factores predisponentes de una lesión muscular son biomecánicos, y si no se corrigen y se mejora la capacidad de los tejidos, no llego a entender muy bien el efecto en este caso de la técnica.
A ver, la técnica al final es un granito más que tú pones en un plato, ¿Por qué? Porque te voy a contar dos situaciones. Cuando tú aplicas, es que no quiero dar nombre exacto para no meterlo en jaleo, pero a nivel profesional se está trabajando, sobre todo en fútbol, los dos casos son de fútbol porque es donde más experiencia hay por la situación. En equipo de fútbol, donde se ha metido la fisioterapia invasiva, pero claro, no es por la fisioterapia invasiva, sino por lo que he dicho, el tratamiento holístico que se hace de todo, porque al final tienes que controlar todos los factores. Pero no es casualidad que donde en los equipos de fútbol, donde eso está incorporado, pues han sido los equipos menos lesionados en equipos niveles y con menos recidiva. No te estoy diciendo que ahora aquí sea la fisioterapia invasiva de electrolisis y la panacea, pero que donde se ha introducido y hay una manera de entender lo que es la fisiopatología de las lesiones, donde se controlan todos los factores y uno de ellos lo que ayuda es la electrolisis, que es lo que hace es aportar un granito más, pues no es casualidad de que han sido los equipos que menos lesiones han tenido de isquiotibiales y menos recidiva. Uno de lo que te estoy hablando es a nivel de España y otro de lo que te estoy hablando es a nivel de Italia. De hecho, por ejemplo, en ese aspecto hay un artículo de Luis Suárez Arrones, un compañero de aquí de la Pablo Lavide, donde habla de la aplicación holística del tratamiento de los isquiotibiales y de todo lo que cuenta, súper importante la nutrición, súper importante el sueño, el trabajo muscular, pero es que ellos meten la fisioterapia invasiva y da la casualidad que bueno, uno de los equipos para los que él trabaja fue el menos, con menos lesiones de isquiotibiales. Y el otro de aquí a nivel de España, igual. Entonces, a ver, pues esto es como todo. Si tenemos una manera de trabajar y resulta que incorporamos una cosita que lo que hace es mejorar y mete un 1% la calidad, pues dependiendo de dónde te mueva, que en el caso de esto es el deporte de élite, pues mejor.
Pero como yo puedo entender que mejorará el índice de recidivas, pero cómo, si no lo utiliza hasta que está lesionado, ¿cómo va a mejorar que haya una incidencia mayor o menor de lesiones de isquio? ¿Me explico?
¿Cómo?
Hemos dicho que los equipos que han incorporado un abordaje desde la fisioterapia invasiva, aunque sea holístico, son los que menos lesiones tienen y menos recidivas. Yo entiendo que tengan menos recidivas si le damos el valor a la técnica a los pacientes que han estado lesionados, pero por el hecho de incorporar en un club la fisioterapia invasiva, ¿cómo va a haber menos lesiones de isquio si los factores de riesgo lesional de isquio, cómo se manejan? No llego a entenderlo bien.
Hombre, porque, por ejemplo, el artículo que yo te digo de Luis Suárez no es de una temporada, que no sé si son de 10. Entonces, tú ves la evolución y si tú ves que yo llego a un sitio en el 2000... y desde el 2000 al 2010 que estoy, pues las lesiones de isquio que a nivel de fútbol no es que haya muchas, es que encima cada vez hay más y resulta que tu equipo es el que menos, pues eso sí se puede evaluar. Ahora, efectivamente, lo que tú dices, si es algo transversal, no lo puede controlar.
Perfecto. Y bueno, dejando ya un poco de lado las evidencias que nos has dicho de fisioterapia y en este caso de electrolisis, a nivel de neuromodulación, que todavía es más novedoso, ¿por dónde va, Blanca, el ámbito de la investigación? ¿Qué efectos hay ya probados? ¿En qué cosas nos podemos sentir seguros en su aplicación? ¿Y cuáles son los principales beneficios?
Pues la neuromodulación es algo que pues incluso más novedoso en nuestro ámbito y por tanto menos evidencia científica hay. Pero no novedoso porque la técnica es novedosa, porque efectivamente neuromodulación aplica al médico hace un montón de tiempo, acupuntores pues hace siglos, ¿vale? Lo que pasa es que la fisioterapia está aprovechando esa herramienta terapéutica, esas corrientes, ese abordaje invasivo para aplicarlo en nuestra metodología y en nuestro ámbito. Entonces, pues eso, pues menos evidencia hay. Como he dicho antes, el sistema nervioso al final es el que lleva la información. Entonces, es algo que ahora está en boga porque si tú haces que la información llegue mejor a las estructuras, mejor funcionará. Porque hay veces que la pregunta está siempre es, ¿pero por qué me duele aquí? ¿O por qué el músculo no me funciona? Pues no es solo la parte estructural, sino la parte también de conexión nerviosa. Entonces, esa parte también hay que trabajarla. Y evidencia lo que he dicho, neuromodulación no es solo para el dolor. Neuromodulación al final tú estás haciendo que el sistema funcione mejor. Entonces, es para el dolor, es para la fuerza muscular, para ganar rango, para ser funcional. Y entonces, eso es lo, al final, trabaja eso sobre la biomecánica, sobre la alteración del movimiento, que al final es la causa del problema y consecuencia de aparición de dolor. Y entonces, pues, es una herramienta más complementaria que nos puede ayudar.
Pero, por ejemplo, ¿cómo encajaría, o en tu opinión, que sabes que aquí también hay un debate importante en el ámbito de la fisioterapia, con los nuevos paradigmas de abordaje del dolor, que es más, en muchos casos es más una construcción de arriba abajo que de abajo arriba, ¿cómo tendría cabida la neuromodulación en estos aspectos? Si el dolor es muchas veces una construcción mental, más central.
A ver, es que para mí el dolor... es un síntoma. Es decir, es que para mí el dolor no es el problema. Es una alarma, pero no es mi problema. Entonces, yo no me obsesiono con el dolor, que sé que hoy en día la fisioterapia está obsesionada con el dolor, pero es lo que yo siempre digo. Tú vas con un dolor de espalda porque tienes un cáncer de pulmón y al oncólogo no le interesa el dolor, ¿sabes? Tú te duele el pecho y el brazo izquierdo y vas al cardiólogo y al cardiólogo no le importa el dolor, sino lo que va a ver cuál es el problema que hay de corazón. Entonces, que tú tengas un dolor, para mí el dolor no es mi problema. Tengo que buscar cuál es la causa de ese dolor. Entonces, que tu dolor crónico, hombre, te estoy hablando de la lesión a nivel musculoesquelética que yo controlo, otras patologías no controlo, pero que tú digas dolor crónico, bueno, pues pregúntate por qué es crónico, por qué no se le quita, porque, no lo sé, porque puede haber muchos factores. Entonces, la neuromodulación, al fin y al cabo, también es una estimulación del sistema nervioso periférico, pero la respuesta la da el sistema nervioso central. Entonces, tú estás trabajando a nivel del sistema nervioso central. Entonces, pues, para mí es importante abordar, vamos, abordar el dolor, pero abordar otras cosas. Y lo que yo siempre digo, la fisioterapia es una ciencia, yo trato patologías, no síntomas. Entonces, yo aplicar técnicas... pues para síntomas, como que no, porque efectivamente no sale. Entonces, en esas cosas o esas situaciones donde no terminan de salir, pues yo soy muy autocrítica, a lo mejor hay que pensar que no hemos dado en la tecla o que no hemos aplicado bien las cosas y, bueno, factores externos también que puedan hacer perpetuar la situación. Pero... hay que ir un poco más a la causa de los problemas, a la causa de esos síntomas, no de los síntomas.
Y bueno, por ir cerrando la entrevista y sabiendo que vienes ahora mismo de este congreso internacional y que te has hecho responsable del siguiente, me gustaría saber cómo es la fisioterapia invasiva en el resto del mundo. ¿Por qué a lo mejor en algunos países no tiene... pues tanta, no sé, si aplicación o se utiliza tanto como en nuestro país?
Pues, primer lugar, la fisioterapia está desarrollada aquí pues porque somos aquí los españoles los que hemos desarrollado el tema de introducir las agujas para lesiones musculoesqueléticas, ¿vale? ¿Pero por qué? Porque esa competencia la tenemos a nivel de profesión. ¿Qué pasa cuando sales fuera? Que, por ejemplo, en Italia, que no puede, bueno, en Italia, por ejemplo, yo he estado en Estados Unidos y dependiendo del estado puedes hacer punción seca o no, pero los demás no. Entonces, depende de la competencia que te respalde a ti tu profesión en tu país. Si no tienes esa competencia, es difícil desarrollarla. Entonces, efectivamente, en ese aspecto son otros países los que tienen que ayudar a crecer en ese sentido y para que se pueda desarrollar. Lo que pasa que lo que sí es cierto que desde la Sociedad Científica de Fisioterapia Invasiva, que es SOCIFIN, se está desarrollando un seguro para que el fisioterapeuta español que se vaya fuera a ejercer le pueda cubrir su como su, ¿cómo se dice esto? Su técnica, su aplicación y su desarrollo
profesional. Su práctica clínica.
Eso es su práctica clínica. Porque es cierto que, bueno, a nivel musculoesquelético, a nivel de fisioterapia invasiva, la fisioterapia es puntera y hay muchos compañeros que se están yendo fuera, Arabia Saudí, a Qatar. Y entonces, pues bueno, eso es bueno para la profesión. Somos exportadores de profesionales y, bueno, claro, también debemos poder ejercer allí fuera. Entonces, pues mira, la sociedad, eso es una cosa que está desarrollando y llevando a cabo para que no tener esas limitaciones.
Qué bien, eso es una intervención, desde luego, que puede dar mucha más credibilidad y más seguridad en el manejo de los pacientes en el extranjero y también que pueda crecer más la profesión por ese lado. Y ya uniéndolo con esta penúltima pregunta y también con el final de la entrevista, y de cara al desafío que tienes como directora del próximo Congreso Internacional, ¿cuál es el futuro que ves en esta especialidad y por dónde crees que van a ir las cosas o por dónde crees que deberían ir las cosas?
Pues esperemos que de aquí a un futuro no muy lejano, al final lo que vayamos a desarrollar es la metodología de trabajo con la que, en cierto modo, partiendo de una misma, la desarrollemos más o menos todos de la misma manera y con las mismas finalidades. En cuanto a, pues, número de sesiones, dosificación, tiempo, porque, a ver, esto es como todo en la vida, en la clínica todo lo aguantan, las formaciones todo lo aguantan, pero bueno, tenemos que ser una profesión seria y establecer una metodología de trabajo respaldada científicamente del por qué aplico una vez a la semana y no dos, o por qué aplico un minuto y medio, no aplico 16, no aplico 20, entonces esas cosas. En ese aspecto hay que ser un poco más serios. Entonces, la investigación tiene que ir desarrollada efectivamente a saber qué estamos haciendo y esas cosas que estamos haciendo y que no funcionan, cómo las estamos haciendo. Para que, bueno, pues ya está, desarrollarlo y que compañeros y futuros profesionales puedan ir en esa línea.
Perfecto, Blanca. Pues nada, yo creo que hemos hecho un repaso general a toda la fisioterapia invasiva. Podríamos hablar de muchas cosas contigo, te lo agradezco muchísimo. Y sí me gustaría, antes de despedirte, pues que nos des la información sobre el Congreso Internacional o lo que haya ya avanzado y también un poco dónde la gente puede localizarte, tanto para ese congreso o para otras cuestiones, puesto que tú eres muy prolífica tanto en docencia como en investigación y que quien te quiera abordar.
Bueno, afortunadamente soy la presidenta del comité científico y el próximo edición será en Sevilla en el 2024, en septiembre. Entonces, pues efectivamente, os espero a todos. Y para, bueno, efectivamente, acaba de ser el último, estamos ya empezando en el siguiente, pues en la página de socifin.org lo podéis encontrar. A mí particularmente, pues en las redes, en Clínica DRA Blanca, que es Clínica Doctora Blanca, como bien dice, tanto en Instagram como en Twitter, pues me podéis localizar porque, bueno, soy bastante en el aspecto de hacer publicidad de la profesión, que creo que es importante, la buena divulgación de conocimiento, soy pro activa y, bueno, en las redes sociales, cuando me contactáis, sin problema yo contesto.
Muy bien, Blanca. Pues un abrazo y muchísimas gracias. Un placer.
Nada, todo un placer.
Si te ha gustado el podcast, suscríbete en la app o plataforma que utilices normalmente para escuchar tus podcasts. Te agradezco dejes una review, una valoración o un comentario con tu opinión. Cualquier crítica constructiva, sugerencia o idea para mejorar serán bienvenidas.